Hey, ¿qué onda, gente? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a Tutti Frutti, un podcast a toda fruta. Ya hemos cambiado el saludo porque ya era momento. Un podcast que junta generaciones, cada vez se hace más grande, cada vez tenemos más gente aquí adentro. Tenemos 3 millennials, 2 seniors, un boomer. ¿Cómo va a funcionar esto? Tengo miedo, la verdad. Pero, chicos, ¿cómo están? Pau, ¿cómo estás?
Hola, bien. Sigo espantada, no, no es cierto, después de toda esta semana. Pero, bien.
Raulito.
Hola, bien aquí, pasando la cuarentena.
Chico en Fuego, alias El Chulas.
Bien, bien, bien. Aquí andamos felices y contentos.
Todos estamos felices porque es una semana muy feliz. Ya platicaremos de eso más adelante. Profe, ¿cómo está usted?
Muy bien, Jorge. Chulas, Raúl, Paola. Y hoy está con nosotros una nueva fruta. Bueno, los que nos siguen en el WordPress ya la conocen, es Lichi, es Paulina Ramírez, una extraordinaria escritora. Lean ahí su maravilloso cuento La bisabuela de Carmina, que está en el WordPress. Y nos da mucho gusto que esté con nosotros. Paulina, ¿cómo estás?
Oh, no, pues qué presentación. No, voy a llorar. Aparte, muchas gracias. Primero que nada, muchas gracias. Y a todos los que nos escuchan, pues esperemos que la pasen bastante bien. Y sí, tengo miedo también de qué va a pasar.
El miedo es una sensación generalizada, más en tiempos de cuarentena. ¿Esta es qué, el quinto episodio que grabamos en el encierro, profe?
Es el sexto, ¿no?
El sexto, ya no sé en qué día vivo.
Nadie sabe.
Sí, créeme. Pero solamente dos en estudio, ¿no?
Sí, tres. Sí.
Fueron el primero que grabamos nosotros nada más cuando me invitaron a mí y otros dos con Mariana.
Sí.
Ajá. Okay. Y uno en el que Chula llegó tarde y le empezó a pegar a las cosas.
El segundo.
Y que Pau llegó tarde.
Y que yo llegué
y que Pau llegó tarde.
Era donde hablamos de pura comida.
Que hablamos de pura comida. Y el tercero fue el día que estaba regalando cafés en Starbucks.
Cierto.
Este que es el programa 9 es el sexto que hacemos en el encierro.
Qué triste.
¿El cuál?
El sexto. Llevamos
faltan
seis.
Otros cuatro, por lo menos, ¿eh?
Y va, ¿quién sabe? Ojalá falten otros cuatro.
Cruzo los dedos, todo lo que sí, pase sería bastante.
Yo ya me resigné a que voy a tener que pasar mi cumpleaños en cuarentena.
En cuarentena.
¿Cuándo es tu cumpleaños?
El 7 de junio.
No, ya vamos a estar fuera.
Se supone que es cuando acaba el encierro, pero no creo.
En un parquecito.
¿Te puedo hacer una peda en línea, Raúl, aquí? ¿Cuál es el problema?
¿Hacemos una peda en línea por tu cumpleaños o te pasamos a aventar flores y globos así? Y ya.
Y ya nos vamos. La itálica sí llega. Pero bueno, profe, ya basta de debraye. Usted quería dar sus solemnes condolencias al universo.
No, no quería dar mis solemnes condolencias porque sería absurdo con el personaje del que vamos a hablar, ¿o no, Raúl?
Sí, sí, sí. La verdad es que sí, fue una muerte que sí me pegó bastante.
Ok, bueno, a ver. Nos estamos refiriendo
a el miembro fundador de Lelutier, del grupo argentino Lelutier, Marcos Moonstock, creo que así se pronuncia así, ¿no? Moonstock.
Sí.
Que murió el día de ayer.
Murió el día de ayer víctima de cáncer.
Exactamente.
Siendo él era la voz del grupo, en el sentido del que siempre presentaba los sketch, y hace unos años había muerto el otro con el que hacía la pareja todo el tiempo.
Daniel Rabinovich.
No solamente es la muerte de esta persona, sino probablemente es la muerte del grupo.
Sí, yo creo que sí, porque me acuerdo cuando murió Rabinovich, Daniel Rabinovich, que también me pegó mucho porque ese era mi favorito de Lelutier, pero pues el grupo siguió, pero ahorita ya sin este Marcos, pues quién sabe, la verdad, si sigue el grupo. Entonces, pues...
Jorge.
No tenemos la mitad de los que estamos aquí, más de la mitad de edad, ¿de qué están hablando? ¿Nos pueden explicar, por favor?
Lelutier es un grupo musical argentino, satírico, que se formó a finales de los años 60. Básicamente, como dice Raúl, lo formaron Marcos Moonstock y Daniel Rabinovich. Unos eran músicos, otros eran teatreros, Moonstock hasta fue publicista, y de repente decidieron hacer este grupo, que de repente es como un poco acto teatral, que se dedicaba a hacer música de todo tipo, de todo género, pero con un toque muy especial, muy de humor negro, muy de humor muy ácido. Hicieron famoso a un personaje que ellos tenían, que era el compositor Johann Sebastian Mastropiero, que era quien componía la gran, supuestamente la gran mayoría de las piezas que ellos tocaban, y esto, inventaban gran cantidad de historias alrededor de Mastropiero, ¿no? De sus primeros discos tenían canciones como la cantata de la planificación familiar, tenían una cosa que supuestamente era un canto ruso que se llamaba Oiga Doña Ya, tenían el teorema de Tales y una maravillosa melodía sobre esto, Edipo de Tebas.
También la la gallinita dijo Eureka.
La gallinita dijo Eureka, que forma parte de toda una serie de cosas que hicieron, que era supuestamente una barra televisiva.
Consejos para padres. Se supone que era para ayudar a los papás a cuidar y entretener a sus hijos. Y ese de la gallinita dijo Eureka fue lo primero que yo escuché. Y me lo enseñaron mis papás son muy muy fans. O sea, también ayer que le dije a mi papá que había muerto, sí se puso muy triste. Y ese, la gallinita de Eureka, es mi favorito, bueno, de mis favoritos, no es mi favorito, pero sí me recuerda mucho mucho a mi infancia, porque es como mi papá y yo siempre estamos repitiendo. O sea, hay una parte, el Daniel está cantando la canción y está uno de los integrantes del grupo que hace de niño y lo interrumpe a cada momento y empieza, hay una parte en donde le grita como ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y grita el ¿por qué? Y eso es como algo que mi papá y yo hacemos mucho. O sea, cuando nos preguntamos algo, le hacemos como hacen ahí en Le Luthier.
O sea, básicamente para los millennials son el Weird Al Yankovic que nos tocó a nosotros con Barney's on Fire y con tantas melodías que hizo el vato. Para gente de Sudamérica y el profe.
No, en México eran muy queridos, venían mucho a México.
Gracias mucho. Por corregirme.
Entonces, sí. No es un asunto mío nada más. Es un grupo que además era conocido en todo el mundo de habla hispana, ¿eh? O sea, los españoles también ayer estaban de luto, ya ni te digo Chile, Uruguay. Es un grupo realmente muy importante, de un tipo de música que no estamos acostumbrados a oír en América Latina, porque o somos muy solemnes, o somos muy azotados, o somos muy rencorosos en nuestras letras musicales. Y esto es muy divertido. Incluso para los que nos están oyendo, si van a nuestro WordPress y checan ahí una selección de canciones muy cagadas para llevar la cuarentena, está ahí el homenaje a Huesito Williams, que es como si fuera un músico de estos muy, muy, de la actualidad o de los 90s, 80s en América, y las canciones son fabulosas. ¿Qué pasó, Raúl?
Que yo, o sea, sí quiero recomendar, si quieren como buscar alguno, que de hecho siento que a Paola le puede gustar, es no me acuerdo si se llama La Carta o El Discurso Mal Leído, de mi favorito, que es Daniel, y está leyendo la presentación justo de una obra de Mastropiero, pero pues al leerla se equivoca mucho, pero de verdad, de una manera muy, siento que Le Luthier usa el idioma de una manera muy, muy inteligente, y mucho que hacía Daniel, y que es por lo que a mí era mi favorito. Aunque ahorita estemos hablando más de Marcos, pero es justo jugar con el idioma y jugar con los dobles sentidos y equivocarse al hablar. Y ese sketch de la carta mal leída, creo que sí se llama, es mi favorito y la verdad es que yo me muero de risa cada que la veo.
Y hay también esta parte que es como si fuera una barra televisiva, que es muy divertida. Y otro que es un programa de radio, que lo pueden encontrar en YouTube. Y es muy chistoso porque cada vez que da la hora presentando, entrando de corte, va al revés.
¿Cómo?
Ahora va hacia el inicio y no hacia el final.
O sea, empieza diciendo, son las 17:45, y cuando regresan de corte dice, ya son las 17:02.
Ah, ok. Hasta
llega a las 10 de la mañana.
La reversa.
¿De reversa, mami?
Así, mire. Uy, hay que salir a perrear, ¿no?
Exactamente.
Esta semana también murió Gabriel Retes. Yo me acuerdo, y ahora sí que como para que te burles, mi estimado Jorge, cuando yo estaba en la preparatoria...
¿Ya llovió?
Mucho. Ya hasta nevó. Esto. Me acuerdo muy bien de haber ido a ver Bandera Rota, que es, no sé si la primera o una de las primeras películas de Red. Y haber salido del cine impactado. Para después, muchos años después, salir cagándome de la risa cuando vi El Bulto. Retes era un gran director, olvidado y subvalorado en este país que siempre olvida a sus grandes. Retes.
Hombre. ¿Eh? Hombre, eso no pasa aquí.
¿Estamos bien lindos?
Uh-uh. Retes fue uno de los grandes, grandes, grandes directores de cine que luchó todo el tiempo, que le tocaron los peores años de la industria, el echeverrismo, el López Portillismo, y aún así hay películas de Retes, Bienvenido, Welcome, que son importantísimos retomar y volverlas a ver. Yeah. Porque esa es parte de la historia del cine de nuestro país y de la historia importante.
Claro, ¿no? Aparte de recalcar que la historia del cine pues va más allá de Pedro Infante y de Jorge Negrete, ¿no? Que va de enorme hasta mucho antes.
Hablando... Sí, estoy de acuerdo contigo, pero lo que pasa es que Negrete y Pedro Infante, que sí son como...
¿Pilares?
No son pilares, son el referente del cine nacional. Fueron muchos años antes que Retes, que Casals, que Hermosillo, que a los que les tocaron los años duros, el mismo Ripstein.
Sí, pues les tocó toda la época de la prohibición y de la... Bueno, no de la prohibición, pues, sino de la censura gubernamental a su máximo apogeo. Y de una falta de censura, apoyo al cine durísima.
Y de una censura que no era tan censura, pero que ahí estaba, ¿no? Porque, a final de cuentas, Casals sí puede hacer esto, Canoa, o Ripstein puede hacer Cadena Perpetua, pero la censura venía básicamente en que nadie te financiaba. Y que, y que yo conocía a muchos, a Casillas, a Mariscal, que te decían, yo tuve que vender mi carro, yo tuve que hipotecar mi casa para sacar una película que a nadie le preocupaba promover en el Estado, porque eso sí, el Estado era el promotor del cine en este país. Y entonces, con una cosa que se llamaba Compañía Operadora de Teatros, COTSA, se encargaban, no de censurar, pero sí de no promover el cine nacional.
Pasaremos a lo que yo denomino como el día más feliz del mundo, el 420, que es el 420, el Día Mundial de la Marihuana. Aplausos. Nadie aplaudió, pero bueno. Chicos, su opinión. Pau, cuéntanos.
Pues es un tema bastante delicado, bastante, no sé, del que uno se tiene que documentar muy bien para poder dar una opinión realmente sabia, porque en cualquier momento la puede regar. Pero sí, en ocasiones, pues tenemos que saber dónde deben de existir límites y también de otro modo, hasta dónde puede esto volverse legal, ¿no? Porque también debe de tener sus propias restricciones en cualquier momento, en cualquier punto de que si se llega a volver legal. De cualquier modo, yo pienso que pues se ven muy relajados ustedes. No, bueno, no importa si están relajados.
¿Qué insinuó?
El punto es que esta cuarentena estaría bien. Está bien que haya un día feliz, o sea, sí. O sea, después de tanto merequetén que hemos tenido, yo estoy a favor realmente, pero también ustedes ya podrán explicar que tienen más, pues...
experiencia.
Experiencia en este tema y esas cosas, ajá, o sea, que se han documentado más, por ejemplo, en cómo es que esto podría ser favorable para la humanidad y para México más que nada, ¿no? Y también lo que no se tiene que hacer.
Me preocupa el cómo nos ve Paulina. ¿Qué imagen estamos dando? ¿Qué primera imagen estamos dando?
Muchachos? No, para
mí se ve tu cámara, feo, esa imagen.
Y yo tratando de abrir los ojos.
Sí, pásenme las gotitas. No, no es cierto, gente. Nadie se metió nada antes de empezar este podcast, ¿eh?
Limpio, antidoping. Bueno, no.
Cuando quieran.
Más bien todos nos vemos bien locos. Chance ni siquiera bañados, todos feos, así de que en la cuarentena, ¿no?
El encierro está acabando con nosotros.
Sí, el día 38.
Al único al que le ha ido bien es al profe, yo insisto. Ese look de sí. Santa Claus va a triunfar en diciembre.
Sí, la rompe, la rompe.
Duro.
No, ahorita, sí. Ahorita.
Ahorita. Se puede alquilar para Liverpool, profe. Nosotros podemos ser sus duendes.
Yo creo que sí, sería una gran idea. Y aparte sería, pues, nadie lo está viendo en estos momentos, o sea, y en toda la cuarentena. Entonces, el comeback sería todavía más impresionante.
Eso sobre todo si consigo un traje rojo.
Lo conseguimos, profe. Existe la Merced, no hay pedo.
Así es, pero en todo caso, pues ya me tengo que ir y me gustó mucho estar con ustedes, pero ya van a ver, la próxima semana va a venir, voy a estar más, voy a estar más preparada todavía para esto porque está muy cool.
Más feliz, va a venir más feliz.
Paulina, muchas gracias.
Feliz.
Bienvenida.
Gracias.
Sí, con nosotros.
Esperamos nuevos cuentos.
Ah, claro que sí. Y bueno, cabe resaltar que los cuentos los escribo sin estar realmente feliz. O sea, no es necesario.
Voy a aventar del balcón ahora.
O sea, también puede ser, también no es necesario
el paraíso artificial.
Algo para parecer que estás fumado. Ay.
Mi corazón. Meu corazón.
Entonces.
Baudelaire decía: no pueden entrar los paraísos artificiales en la creación.
Son precreación.
No. Son extra creación.
Bueno, son extra creación.
Nadie escribe feliz.
Nada, claro que sí.
No, sí, yo sé que sí, pero. Pero hacen mal, no les queda bien.
Una falta de ortografía por aquí.
Pero quieren hacer cuentos de dolor y qué horror.
Votan por AMLO.
Votan por AMLO.
Sí, bueno, pero pues muchísimas gracias. Y claro que sí, con todo gusto voy a estar acá. Y sin ningún problema, ustedes cuenten conmigo.
Vale. Halo.
Te esperaremos.
Estás muy bien, Paulina. Muchas gracias.
Besos.
Bye. Bye. Paulina, antes de que te vayas, redes sociales.
Ah, redes sociales, hoy en Twitter estoy como Lina GRS y en Instagram como Gastrolina, porque en Instagram tengo un mood muy diferente al de Twitter.
Ok.
Vayan y síganla, muchachos.
Yay.
Por favor.
Adiós, nos
vemos. Bye, chis.
Adiós.
Bye.
A ver, yo tengo una duda.
Véndeme.
¿Por qué 420?
Es muy sencillo. Vamos a hacer un ejercicio de imaginación.
Para empezar, hay muchas teorías.
Tienes razón, el Chulas, y vamos a empezar con la más famosa. Se cree que las universidades en Estados Unidos salían a las 4 de la tarde de estudiar, entonces a las 4:20 quedaban de juntarse en la fuente o en algún lugar recreativo a echarse un porrito de la tarde, el porrito vespertino para relajarse, para tirar el monchis después y atascar los bares y restaurantes, para sacar las malas vibras, para volar un ratito, básicamente. Pero esta, que es la creencia que todos tenemos, es errónea. Yo, como buen periodista que soy, o que pretendo ser, me puse a investigar, así que ahora sí vamos con nuestro ejercicio de imaginación. Todos cierran sus ojitos. Raúl no está cerrando los ojos.
Perdón.
Ya ves. Chula, tú tampoco estás cerrando los ojos. La mayoría lo cerraste. Ahora, viajemos a 1971 a California. San Rafael, California, para ser exactos. Entonces estaba escuchando a los Beach Boys en una playa de San Rafael, California, viendo a la gente surfear, escuchando el ruido de las olas. Y en estos momentos, unos chavos que se llamaban, que eran un grupo de personas que se llamaban los Waldos, eran estudiantes de secundaria. Entonces se reunían normalmente a las 4:20 a echarse un tanquecito, ¿por qué no, no? Entonces, después de un tiempo, se enteraron que uno de los guardavidas de esta playa estaba dejando su sembradío de hierba. Le fueron a preguntar y este vato les dijo: oye, aquí tengo un mapa, encuéntrenlo. Si lo encuentran, es suyo. Lo encontraron y resultó ser un sembradío enorme, que se quedaron para ellos solos. Entonces, después empezaba a crecer la fama de estos Waldos y empezaron a conocer grupos de rock, entre ellos un grupo que estaba liderado por Phil Lesh, rock psicodélico, que se llamaba Grateful Dead. Uh-huh. Empezaron a quemar con ellos, empezaron a contar esta historia del 420, ellos la llevaron, empezaron a llevar en las giras, y esto se empezó a volver como decir Voldemort en Harry Potter, básicamente. Enorme, gigante. Todos sabían que era el 420 ya. Y por eso festejamos el Día Mundial de la Marihuana, el 4 de abril, que aparte este fue muy especial porque fue 4:20 del 4:20, cosa que no vamos a volver a ver en 200 años.
Pinche coronavirus, gracias.
Pinche coronavirus, gracias, porque no pudimos festejar a gusto.
Porque aparte pudo haber sido el 4:20 todo el mes. Y
de hecho es el...
4:20, pues sí, pues era el plan, ¿no? Digo, o sea, hacerlo gigante, pero pues...
De hecho todavía es el plan porque el incremento en la venta de marihuana subió muchísimo ahora en el encierro.
Ay, pues sí, pero ya no va a ser lo mismo, ¿me explico?
Sí, no es lo mismo estar en tu casa viendo Harold y Kumar, que por cierto es de mis películas favoritas para este mood, que estar afuera cotorreando con tus compas, ¿no?
A ver, yo quiero hacer una pregunta al profe.
¿Sí? Sí, diga usted. ¿Mande?
¿Usted fumó?
No.
¿Qué tan cerca estuvo, profesor, en justamente este apogeo que... Pues aquí en México fue igual, ¿no? Como 10 años después, por ahí de los 80.
Más o menos.
No, fíjate que yo creo que en México el apogeo empezó en los años 10.
Se dice que,
sí, o antes.
Ah, okay.
Se dice, por ejemplo, que Villa fumaba marihuana.
Ah, sí. Sí,
mi abuela, que era chihuahuense y vivió en Chihuahua a principios de siglo, contaba que uno de sus tíos se hacía unos cigarritos con hoja de maíz. Y yo siempre he tenido mis dudas de que esos cigarritos no fueran realmente unos gallitos.
Unos,
¿no?
Porritas, un porrish.
Unos porros.
Un bob.
Uy, un bob.
En México, el consumo de marihuana de tipo medicinal y de tipo recreativo, yo creo que ha estado presente desde siempre en la cultura popular, porque incluso, fíjense, en la canción de la cucaracha, uh-huh, que es creo que del siglo XIX, ya los personajes de la canción van marihuanos.
Le falta marihuana que fumar, mala cucaracha.
No es más bien de
la revolución, ¿no?
Ajá, o sea...
De yo creo que en la revolución se popularizó.
Ah, okay.
Pero es anterior.
Como las adelitas.
Como las adelitas.
Pero sí, en la revolución se fumaba mucho.
En las épocas
de los 30, los 40, los 50, en los bajos fondos se fumaba. Porque además estaban los fumaderos de opio en la calle de Dolores.
¿A poco sí llegaron los fumaderos de opio aquí a México, profe?
Por supuesto. Todo lo que es el barrio chino, dos cuadras, oh, había.
En su respectiva shisha.
Qué padre.
Lo que pasa es que... En México nos hemos encargado de borrar nuestra historia.
Nos
hemos encargado de popularizar historias de otros lados y un poco porque la historia oficial ha hecho este un país casi bendito, como cree nuestro presidente. Uh-huh. Nos hemos olvidado de todo lo que pasaba en México realmente. Pero incluso, si mal no me equivoco, en el complot mongol, que es de los 60s, Bernal habla de fumaderos de opio.
En la película salen fumaderos de opio.
Sí, por supuesto, sí. Porque en la calle, ¿cómo se llama la calle del barrio chino? ¿Dolores?
No sé.
Creo que sí, porque Hidalgo es la contigua, entonces sí debe ser Dolores.
Ahí estaban los fumaderos.
Como buen barrio chino, ¿no?
Como buen barrio chino, exactamente.
Sabiendo que el opio pues es fascinante para ellos desde tiempos inmemorables.
Y droga que les impusieron los ingleses.
Eso sí no lo sabía, eso es un muy buen dato.
Ah, los ingleses para poder conquistar o querer conquistar China empezaron a producir grandes cantidades de opio para venderlos. Y hay una etapa histórica de la historia de China que se llama la Guerra del Opio.
Sí, eso sí lo sabía. Claro. Pero a ver, muchachos, ¿ustedes qué opinan? Estamos en pleno 2020, estamos en pleno New Wave, es momento de legalizar, sí, no, ¿por qué? Antes, déjenme los pongo en contexto, ¿por qué es ilegal? Muchos se preguntarán en sus casitas, mientras están forjando un joint. Es ilegal, porque en Estados Unidos, en la época de la prohibición, el profe nos estaba diciendo hace rato que era 20-30.
20.
20, entre 20 y 30.
O sea, hace sí, Gran Gatsby, para que todos tengamos referencia. Entonces, en esos momentos estaba terminando la despenalización del alcohol y dijeron, bueno, ahora ¿qué tenemos que legalizar para... O sea, ¿qué tenemos que penalizar para legalizar el whisky, bendito whisky? Y dijeron, si lo hacemos con la marihuana, y dijeron, no, es que hay muchos doctores que están a favor de esto y que es medicinal y que sirve para un chorro de cosas. Y convino que en esos días un niño de 13 años, según lo que chequeé ahorita, acababa de matar a sus papás con un hacha a lo Jack Nicholson. Así se las clavó en la cabeza, crash. Entonces dijeron que este niño consumía hierba, que te volvía loquito, básicamente. Entonces decidieron pagarle a doctores para que dijeran que sí, que efectivamente la hierba volvía loco y te hacía ver alucinaciones, como bien nos comentaba Paulina hace un rato. Paola, Paulina, lo siento. Y por eso básicamente fue que se penalizó en Estados Unidos. Y luego nosotros como buenos copiones dijimos, ay sí, vamos a hacer lo mismo que nuestro vecino Poqueno. Y por eso se penalizó esta maravillosa planta. Dato cultural, si ustedes escuchan I Am The Walrus de los Beatles, se puede escuchar un Everybody Smoke Pot. ¿Nadie?
Nah, pero...
Y Bob Dylan canta Everybody Must Get Stoned.
¿También?
Sí, no, en los Beatles hay miles y miles de referencias ocultas. Ya ni tan ocultas, las googleas y ahí te salen.
O sea, está bien la legalización cuando hay una estructura. Y como se los comentaba hace rato, o sea, en México no tenemos una estructura porque ni siquiera tenemos una cultura social responsable de los propios actos que tenemos, ¿no? O sea, la cuestión de la marihuana es porque nosotros, nosotros es como, la vemos un poco ya más liberal, porque creo que nosotros nos metimos a investigar qué era la marihuana, ¿no? En qué nos ayudaba, como bien sabemos, en el glaucoma, que para las reumas, que para el cáncer, para cuestiones epilépticas, para la anorexia, y así podría aventarme muchísimas más, ayudan, porque nosotros ya lo vemos de manera un poco más, no tan satanizada como es en el caso de nuestros papás, o de nuestros tíos, o de nuestros abuelos, que siquiera decir o mencionar el nombre de la marihuana es como, espérate, eso es un tabú. Hablar de la marihuana todavía... No entre nosotros, porque entre nosotros es algo muy común, pero para ellos, para las personas que crecieron con una idea de que era la droga con la que te abrías prácticamente las puertas del infierno, y que sí, en efecto, sí se podría decir que es una droga más blanda que hay, y que te puede llevar a, no sé, consumir otras cosas que sí te pueden joder la vida y que te pueden pasar por amolar. Creo que esa es una de las razones por las cuales nosotros podemos hablar libremente de, pues, del cannabis. Pero legalizarla no es tan fácil. O sea, es mucha responsabilidad que se tiene que tomar en cuenta por parte de todo lo que es. O sea, es la cuestión económica, es la cuestión, como bien les decía hace rato, vivimos en un país que es gobernado, manejado por el narcotráfico. Y aunque la marihuana no sea el principal producto, que pues, obviamente la marihuana no es muy redituable de cierta manera.
La principal fuente de ingresos.
Sí, es una moneda de cambio, a final de cuentas, y sí es, tiene un poder dentro de, entonces, hacerla así como al chingadazo no fue así. Es, repito, Andrés Manuel nunca dio un plan de cómo ejercer una legalización,
pero, o sea, también la sociedad no aporta. O sea, sabemos que tendríamos que, por ejemplo, a Raúl que le molesta el olor, que no le gustan, ese tipo de cosas. O sea, es una cuestión totalmente social en que nosotros tendremos que aprender a ser responsables con el uso que se le da a esta cuestión. O sea, si lo vas a usar de forma lúdica, arre, está bien, no está mal, pero también tienes que ser responsable en la forma lúdica que lo haces. Y si lo vas a tomar de una forma médica, pues también tienes que ser responsable de cierta forma, ¿no? Porque en nuestra sociedad se puede dar el hecho de que, ok, se legaliza en solo cuestión médica y quita que, pues, presten la receta médica, por decirlo así, para que otro se favorezca de esa situación sin necesitar una cuestión médica o la cuestión médica por la cual se le está brindando.
También si lo vemos por otro lado, el gobierno podría generar una muy buena cantidad de impuestos. O sea, no sé si han checado cómo ha crecido California en cuestión pagos de impuestos y lo que han podido construir desde que legalizaron el cannabis, tanto lúdico como medicinal.
Pero volvemos
pero es a que mismo. Topa cómo es California.
Justo, te estás yendo a países que han sabido implementar esa situación o que han sabido controlarlo de cierta manera. Pero aquí, como te lo dije hace rato, o sea, la cuestión era que cuando se iba a legalizar en un primer momento, ¿quiénes eran las más interesadas? Las farmacéuticas privadas, que querían hacerse de aquí su agosto, que ninguna era mexicana prácticamente. Y no. Que cuando el gobierno quiso hacerla como tipo IMSS, iba a ser todo un trámite burocrático que a final de cuentas los más perjudicados íbamos a ser los los consumidores. Entonces, ahí te queda claro que no hay ni pies ni cabeza para darle una legalización de manera controlada, si eso es a lo que se quiere llegar. Porque no hay, o sea, no existe, no hay una regulación donde permitas, ok, a ver, ¿por qué tanto interés de las farmacéuticas privadas de otros países? Porque si no mal recuerdo, había francesas, había españolas, había estadounidenses.
Una inglesa.
Inglesas, y creo que hasta una suiza o sueca, no recuerdo muy bien, pero había, y dices, ahora resulta que estas quieren venir a México, un país que realmente está en vías de desarrollo desde que prácticamente se fundó.
Desde que existe el término.
Entonces es como
no antes viene, éramos tercermundistas,
pero se cambió vías de desarrollo para que no suene tan feo. Es una cuestión que tienes que aprender socialmente a cómo la vas a llevar. O sea, la marihuana tienes primero que nada darle una educación a las personas y de explicarles qué es la marihuana en sí. O sea, no puedes seguir haciendo un tabú y aumentando la desinformación, que a final de cuentas no te va a ayudar en nada, porque quieras o no, el tiempo pasa y tienes que evolucionar de cierta manera. O sea, no sé si en algún momento todo el país, todo el mundo lo va a hacer. Y mira, México se está tardando. México no lo ha hecho porque Estados Unidos no lo ha hecho de manera completa.
No creo que sea eso. Yo creo que tiene que ver con lo que platicábamos también hace rato. No sé qué tan fuerte se vaya a escuchar lo que voy a decir, y una disculpa, pero sabemos que se viven en narcoestados hace mucho tiempo en este país, ¿no?
Un narcopaís, más bien.
Somos un narcopaís, exactamente. Entonces, pues, creo que sí sería un buen golpe para el narcotráfico, porque, pues, se hace legal, pero lo platicábamos. Yo no creo que el narco gane realmente lo que gana de la mota. No, claro. Yo creo que gana mucho más de la coca e incluso de la piedra, que a pesar de ser barata, es súper consumible en México. Pero a ver, profe, usted, profe, que viene de ser parte de los hijos, de la generación de los hijos de las flores, ¿cómo ve esta evolución y cómo ve este paso tan grande que se debería tomar o no se debería tomar?
Mira, yo creo que sí se debe tomar porque hay drogas que son peores y que no están controladas, como el alcohol. Y tú ves chavitos muy, muy jóvenes, apenas pasando los 10, 12 años, ya emborrachándose, y pareciera que está bien socialmente.
Está aceptable.
Exacto, es aceptable.
El cigarro,
pero
bueno.
Aguas, con la manera en que se destila y se procesan los alcoholes hoy en día de manera industrial, se hacen más daños, como el tabaco. El tabaco no tiene bronca si es natural. El tabaco tiene bronca cuando lo hacen cigarrillo con todas las porquerías que le ponen.
Pero justo es eso, o sea, en la sociedad está bien, bueno, ni siquiera puedo decir bien visto, porque sí nos causa cierta incomodidad cuando llegas a ver a un niño que bebe alcohol, porque cuando tienes 10, 12 años eres un niño. Pero creo que hemos estado tan acostumbrados, porque incluso podemos decir que en las familias...
¿Cómo le dijo?
Eso, exactamente. O sea, es como, bueno, entonces, de cierta manera ya estamos como... No puedo decir que ya nos sentimos, ya estamos insensibilizados, porque sí genera un cierto como, no manches, si está bien morro como para que esté bebiendo, pero es legal. Y bien lo dice el profe, es legal el alcohol, es legal el cigarro, es legal la Coca-Cola, es legal el azúcar. Son, el azúcar es la primera droga, fin de la historia, o sea,
causa el glutamato monosódico.
Exactamente, son cosas que dices no van acorde a cómo estamos planeados. Y repito, o sea, la cuestión de la marihuana tiene que acabarse con la simple educación. O sea, se tiene que educar y no porque eduques o le expliques a una persona de la marihuana significa que le estés incitando a que fume la marihuana. Simplemente es que se abra un poco la mente y que sepa que sí hay secuelas cuando fumas antes de los 18, que tu cerebro está...
No
está
en desarrollo.
E incluso cuando llegas a fumarlo mucho tiempo, tu memoria se ve perjudicada.
Pero bueno, Raulín, faltas tú de decirnos qué tranza. ¿Quemas o no quemas? ¿Sorprendes o no sorprendes? ¿Qué show?
¿Te elevas o bajas?
Esa es muy buena, chulas.
Pues yo, pues sí estoy a favor de la legalización, ¿no? Sobre todo en cuestiones médicas. Por ejemplo, a mi papá la pomada de marihuana sí le ayuda mucho. También las gotas para todos sus problemas que tiene, articulaciones y así. Pero sí, también como decía Pau, o sea, hay que tener un control sobre cómo se va a hacer, por qué se va a hacer, y no solo como de las personas encargadas de eso, el gobierno y todo eso, sino también concientizar a la gente y saber usarla de una manera responsable. O sea, yo les contaba, cuando me tocó hacer una película en mi último año de cine, firmamos un papel que decía no tomar alcohol y no fumar marihuana mientras estamos trabajando. Obviamente les valió. Y había gente que sabe perfectamente que es funcional fumando marihuana, pero hay gente que no, y no lo quiere aceptar y lo hace, y ahí estábamos en media grabación y no nos traían las cosas, no hacían lo que tenían que hacer. Entonces, pues también hay que tener una conciencia de cómo lo hacemos, incluso de la gente que está alrededor. O sea, a mí personalmente odio el olor a marihuana, no lo soporto. Yo no la fumo, lo he hecho 2-3 veces. La primera fue una pésima experiencia porque se mezcló con alcohol. Las otras dos, la verdad es que yo no sentí absolutamente nada. No me sentí distinto, no sentí nada. Entonces dije, pues, ¿para qué sigo fumando esto si una, no siento? Y dos, me caga el olor.
¿Has intentado comerla?
No, me da no sé qué. También por tener yo ansiedad. Prefiero no...
¿Para qué moverle?
Exacto, prefiero no moverle. También por eso yo prefiero no tocar ningún otro tipo de droga más que el alcohol. Y el alcohol sé perfectamente cuándo lo puedo tomar y cuándo no. Cuando me deprimo, no lo tomo. Entonces, también como tener el respeto hacia las demás personas. O sea, luego hay como mucha gente fumando y yo ahí en medio es como de, por lo menos...
Igual te pachequea.
Tengan la decencia o de echar el humo al otro lado. Y es lo mismo cuando la gente fuma cigarro. O sea, a mí no me gusta, yo no fumo, entonces prefiero que lo lancen para otro lado, ¿no? Entonces sí, o sea, es como tener esta conciencia de cómo lo vamos a utilizar y cómo se usa. Y como decíamos, o sea, cada persona reacciona distinto porque cada cuerpo es distinto. También educar a la gente de qué puede pasar al fumar la marihuana, porque digamos es la droga más leve y lo que sea, pero tiene efectos, y tiene efectos distintos, incluso negativos en distintas personas. Entonces hay que tener, yo estoy a favor de que se legalice, a favor, y como dije, en especial en cuestiones médicas, que sí ayuda mucho, pero también hay que hacer una conciencia de cómo se utiliza y para qué, ¿no?
Pau, conclusiones finales del tema.
No, pues mi conclusión al final de cuentas sí estoy súper a favor de que la legalicen, siempre y cuando antes de hacer ese paso tan importante, sí haya una concientización para toda la República Mexicana. Sí, que sepan que es que dejemos de hacerla un tabú, que dejemos de satanizarla, de verla tan mal,
porque justo como dice Raúl, de manera médica nos ayuda muchísimo, y así lo queremos hacer de manera recreativa o lúdica, pues, o sea, ya eso también depende de cada quien, y justo saber que te puede afectar, que sí te puede, o sea, justo te da como en el ánimo, que te puede dar la famosa pálida, que la pálida, pues, al final de cuentas, cuando estás como en ese momento, te puede dar, o sea, sientes que te da taquicardia, que...
Es horrible.
Ajá, o sea, sí la puedes pasar muy mal. Y justo por ese tipo de acciones o de experiencias, más bien, que le ha llegado a pasar a las personas, es que la ven a lo mejor tan mal también, así como que les da mucho miedo. Pero, pues, o sea, pues está bien, ¿no? A final de cuentas, siento que sí es algo bueno legalizarla, pero, pues, detrás toda una estructura... Para mí principalmente es económica, que sí tendríamos que hacerla bastante bien y justo concientizar a todas las personas de, más bien educarlas con respecto a qué es e implementar hacer una buena implementación en cómo va a ser, o sea, cómo se va a desarrollar. O sea, no creo que vaya a ser como el tabaco. Siento que si lo hacen como en Ámsterdam, que tienen como el punto rojo, que ya sabes específicamente que si te vas a parar ahí es porque eso está ahí, o sea, ya si te vas a parar tú es porque pues adelante sabes a lo que te vas a enfrentar, pero pues sabemos que aquí no respetamos absolutamente ningún espacio que no sea designado más que para lo que se trata, o sea, tiene ese momento. Entonces, sí estoy a favor, pero repito, tiene que haber toda una estructura, tiene que haber pies y cabeza para que se pueda desarrollar de manera correcta y tenga el objetivo principal, que es legalizar la marihuana.
¿Chulas, algo que quieras comentar?
Pues, ya dijimos mucho. Yo solamente me voy con dos ideas, que, pues, sí, en la situación en la que estamos, legalizarla sería como dejar que tu niño de 15 años se vaya a tomar y se lleve el carro. No sabes qué puede pasar. Te puede sorprender y se va y regrese sobrio, sin rasguños. O, pues, quién sabe, hasta lo peor. Creo que estamos a la deriva. Y, bueno, también me voy con la idea de que está bien intentar matar el tabú de la marihuana, pero honestamente estamos en un país que dar clases de sexualidad luego nos da miedo. Oja, sentarnos con nuestros papás y decirle, papá, te voy a decir bien qué es la marihuana. Ah. Sí, así que, pues sí, es un proceso, pero hay que confiar en él, hay que confiar en el proceso y hay que hacerlo.
Hay que
hacer
paz.
Me gustó.
Todo. Y sí. Justo por lo mismo de que nuestra generación ya está adelante, porque ahora sí, bien, como bien dicen, una cosa es libertad y otra cosa es libertinaje. O sea, hay que aprender a ser cuidadosos con cómo se va a manejar la situación, porque esto se puede completamente de las manos y que sean completamente, totalmente adictivas y que sean letales.
Pero también si lo sabemos manejar, es simplemente diversión, claro. Como una cerveza.
Ahora, exacto, todos. El problema de alcoholismo en la ciudad, en el país, es muy grave. Y el alcoholismo se refleja en violencia intrafamiliar, en maltrato. Y entonces sí tiene que ser, como dice Paola, tiene que haber una campaña de concientización, de propaganda, que tiene que para que no pase lo que dices tú, Chulas, de que se suben al carro, ¿no? Le das 15 años el carro y lo encuentras abajo del periférico o abajo de un tráiler de doble remolque.
Claro.
Muy fácil hablar de esta idea romántica de que te conecta, el mismo pretexto que con el alcohol, el mismo pretexto que con cualquier droga.
Con el azúcar.
El problema del abuso de drogas fue exactamente ese. Las drogas, por lo general, estaban dedicadas a experiencias divinas, a experiencias que te sacaran de ti mismo para conectarte con la deidad. La generación de las flores acabó con eso y las vulgarizó. Y entonces hay esta idea romántica. Pero aguas, tiene que haber este proceso de concientización.
Y creo que ahorita que lo menciona el profe, justo con eso de la romantización, porque si bien es caer en algo muy hippie, por decirlo así, creo que una película que representa bastante bien los tipos de drogas o los tipos de adicciones, más bien, creo que es Requiem for a Dream. Es una película que a mí se me hace una joya, porque creo que abarca aspectos de una adicción que nosotros ya ni siquiera nos damos cuenta. Y para mí la mamá de Jared Leto en este caso es el ejemplo perfecto en el que podemos vivir o en el que podemos caer todos, ¿no? Entonces, sí es algo muy real que puede pasar la adicción con cualquier cosa. O sea, bien sabemos que el exceso es malo, pero la adicción con diferentes cosas, como por ejemplo el azúcar, es real, existe y te vuelve, te genera una dependencia. Entonces, justo como bien lo comenta el profe, creo que esa película representa los puntos vulnerables en los que podemos llegar a caer.
Profe, ¿vio el draft?
No, tú me estabas contando que ya los quarterbacks salieron, ¿no?
Sí, pues pasó lo de siempre, quarterbacks buenos, equipos malos. Ohio State hizo historia porque pues las tres primeras elecciones son de su universidad, pero eso va para usted, profe. ¿A qué equipo le va?
A los Packers, siempre.
Recuérdeme, ¿quién estaba antes de Rodgers?
Favre.
¿Y cómo llegó Rodgers?
¿Cómo llegó Rodgers?
Ajá, ¿cómo fue este
¿cómo llegó Favre? La historia de como la que me contabas la semana pasada del 199 de Brady, es todavía peor en Favre, porque Favre primero lo escogieron los Halcones de Atlanta. Perdió ahí un juego. Toda una temporada jugó un juego y perdió. Y lo contrataron los Packers con muchos problemas, ¿eh? Porque estaba enfermo de las rodillas o de la cintura. ¿Los llevó al Super Bowl?
Sí, pero si no mal recuerdo, Rodgers llega gracias a que Favre se lesiona, ¿no? O bueno, simplemente fue el cambio generacional.
Sí.
Pues, profe, los Green Bay Packers draftearon a un quarterback de nombre Jordan Love.
Está bien, porque ya son muchos años de Rodgers.
Ya pensando en este nuevo proceso con justamente Matt LaFleur, pero no sé, a mí no me gusta. Yo siempre he creído que desde que ganó su Super Bowl, Rodgers es el mejor brazo de la NFL.
Sí, yo también creo, y todavía creo que le queda 1 o 2 años para preparar a alguien más, y en una de esas hasta ganar un Super Bowl.
Ojalá. Pero si no, pues sí, como que ya se escucha el grito generacional de el siguiente proyecto.
Sí, así es. ¿No? Se nos olvidaba algo también más o menos importante, Día Internacional del Libro.
Raulín.
Hice como mi top de libros. Puse, pues, libros muy conocidos, la verdad. Ninguno así. Creo que el único sería el que puse de bonus, que fue el de Nadie te creía, de Luis María Pechetti. Si lo pueden encontrar, si lo pueden leer, la verdad. Es para niños, pero a mí me encanta. Me encanta y fortuna de que me lo pudo autografiar. Entonces, y pues nada, puse Harry Potter, obviamente. Puse, la mayoría son de mi infancia. Puse Sherlock Holmes porque también lo conocí muy, muy pequeño y me encantó. Me leía, me regalaron mis papás un libro donde había como muchas historias. Otro que leí de muy pequeño fue Los Tres Mosqueteros, obviamente la versión para niños, pero ya después lo leí pues normal y es uno de mis libros favoritos. ¿Y qué más puse? Puse Hamlet, que es otro de mis favoritos de Shakespeare. Es el que más me gusta. Tengo como 5 películas de Hamlet. Tengo Hamlet en creo que 3 versiones del libro y una versión que en una sola página está como todo escrito, súper chiquito. Y el que puse como mi favorito es el de 1984. Y no sé, yo cuando acabé de leer ese libro, no puedo ni siquiera explicar lo que sentí. Me acuerdo que estaba en un camión de regreso a mi casa y fue terminarlo y quedarme así procesando lo que acababa de leer. Y es un libro que la verdad me gusta mucho. Y esos son los que puse. La verdad son libros muy, muy conocidos, pero me han marcado de alguna u otra manera.
Yo estuve subiendo ahí a Twitter algunas cosas que me fui encontrando a lo largo del día entre mis libros, pero me faltó uno que siempre cito y es probablemente uno de mis libros más entrañables, que es Si una noche de invierno, un viajero, de Italo Calvino. Y es un libro muy entrañable para mí porque me enseñó a que la narrativa se puede hacer como uno quiere y se puede contar lo que uno quiera, mantener los cliffhangers necesarios para dar todas las vueltas de tuerca que se te puedan imaginar y mantener al lector centrado, además de que es una gran, gran historia.
Ay, a mí lo único que se me viene a la mente es uno de los cuentos que puse infantiles.
¿Cuál?
Que se llama El Morralito de Ocelote. Y ese libro, así, recuerdo, bueno, más bien ese cuento, recuerdo que fue de los primeros que tuve, que me llegaron a leer, que era prácticamente mi mamá me lo leía todas las noches, así, neta, era de Paola, llévate a dormir, y yo, o sea, sí me voy a dormir, pero sí me lees el cuento. Y mi mamá era así como de, o sea, no me decía nada ni hacía caras, pero ahora que lo pienso, o sea, leerle el mismo cuento a tu hija todas las noches está cañón. Pero me recuerda, lo recuerdo mucho y lo recuerdo con todo el corazón porque me gustaba mucho. Desde un inicio, porque la primera era el ocelote, como el ocelote y el niño haciendo un yin yang, más o menos, y del fondo eran unas hojas. Entonces predominaba el verde y me gustaba mucho por eso también, porque mi color favorito es el verde. Y además porque la historia es muy linda, porque el ocelote es como el alma o como el tipo tótem del niño. Entonces eso lo recuerdo con mucho, mucho amor. Es como lo que podría decir que fue el primer amor que tuve en cuanto a un libro o cuento en este caso.
Yo la verdad no soy mucho de lectura, pero el primer libro que recuerdo que me mantuvo embobado se llama Donde el viento da la vuelta, de José y Sierra, y es de un guerrillero guatemalteco, pero está muy chido. La verdad sí, es para, pues sí, para niños de 12 años, está muy padre, la verdad. Así que pues ese fue el primero que recuerdo, así que me mantuve embobado. Y ahí sí lo pueden leer. Está cortito, pero está chido.
Yo tengo dos muy especiales en mi vida. Uno es que está cabrón, porque los dos son importantes. Y los dos pasaron por... Los dos llegaron porque, pues, reprobé literatura en la prepa y tuve que hacer una extraordinaria. Qué curioso, nunca lo había pensado. Uno es Los árboles mueren de pie, que realmente es una obra de teatro adaptada, bueno, un libro, que es de obra de teatro, pero es muy bueno, se los recomiendo. Después hicieron una película que se llama Ilusiones S.A. con Jaime Camil. El libro es de Alejandro Casona y trata de una industria que se dedica a cumplir las ilusiones a la gente, está muy chido. Y el segundo, que llegó en un momento muy adecuado a mi vida, se llama Travesuras de la Niña Mala. Siempre se me olvida. Según yo siempre digo que es de Vargas Llosa, pero nunca estoy seguro. Entonces siempre lo tengo que buscar, pero sí es de Vargas Llosa. Es una gran novela romántica, deprimente de principio a fin, y ya, es ese. De hecho, creo que es ese mucho más que Los árboles mueren de pie, pero quería decir los dos. Pero muchachos, rápido, redes sociales.
Pues a mí me encuentran en Twitter e Instagram, perdón, como @paobaure.
A mí en Twitter como mcervera y en Instagram como rcervera07.
Y el mío es @cernicalo en Twitter, me pueden seguir.
Chulas.
HDZ-Georgie en Instagram y en Twitter, ahí para si quieren cotorrear, chavos.
A mí me pueden encontrar en todas las redes sabidas y por haber como @ginaga7 y en YouTube como MrJ-Movies. Vayan a ver las reseñas. Están chidas, Mr. J, en efecto. Y pues bueno, muchas gracias por quedarse un podcast más. Esperemos les haya gustado. Ya saben que nos pueden comentar en nuestro Twitter, que es @tutiyfruti1. Y denle seguir en Spotify, denle seguir en Anchor, en Stitchers, donde lo estés escuchando. Manda a volar este podcast por el mundo para que el frutero crezca. Y nos estamos escuchando la próxima semana. Lávense las manos y cuídense. Bye, chis.
Adiós. Bye.